Tras la Noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la Noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la Noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a esta edición de Tras la Noticia. También queremos darle la bienvenida a todos los que hasta ahora están dentro y fuera del territorio nacional cubano en sintonía con nuestra emisora y en especial con Tras la Noticia. Darle las gracias a Delfín Coca en el orden de producción como ingeniero de sonidos y también a mi productor que indudablemente siempre está tras la noticia, Miguel Sánchez. Bueno, indudablemente el tema obligatorio es esta comparecencia donde Guillermo García Fría, de una forma atípica, diría yo, poco vista, se ha referido a la nueva canasta familiar cubana. Y claro, hemos podido disfrutar, ¿no?, todos los que nos gusta y a los que amamos, el cine del absurdo, la televisión del absurdo, de lo irreal de ese sistema, de la locura que impera dentro de los que lo dirigen. Y desde luego esto me trajo a la mente a Armando López. Armando López, periodista, crítico de arte. En primera, la solución de cultivar judías, esta fue una de las sentencias más notables que dio García Frías en la televisión cubana. Me gustaría averiguar qué país está vendiendo semillas de judía. Pero indudablemente con Armando López tengo que recordar, y él va a recordar con nosotros, y quiero darle la bienvenida y agradecerle el que esté hoy en este programa para desmontar un poco las mentiras de esa locura llamada régimen castrista. Buenas tardes, Armando.
Buenas tardes, Cari. Buenas tardes a todos los oyentes.
Bien, no sé qué habrá pasado por tu mente, pero cuando oíste lo de cultivar judías, pues me imagino que te sentaste a meditar lo ocurrido contigo en el año 80, cuando eras editor de la revista Opina, precisamente sobre un reportaje sobre la Casa de la Judía. Pero vamos a escuchar lo que dijo Guillermo García Frías y luego vamos a hablar contigo de tu experiencia luego de la publicación de ese artículo en Opina en el año 80.
La judía tiene una carne que tiene un nivel de proteína superior a todas las carnes, del vacuno, de todo. Y tiene una piel de alta calidad. Y nosotros no estamos cultivándola. El cocodrilo igual. Estamos cultivando también, desarrollando el avestruz. El avestruz es introducida, no es original de nuestro país. Y esta avestruz produce más que una vaca, parece mentira. Un avestruz pone 60 huevos, de los 60 huevos estamos teniendo la experiencia ya que se gozan 40 pichones. Esos 40 pichones al año tienen 4 toneladas de carne, a 100 kilos cada pichón, mientras una vaca pare un ternero, y al año es un añojo, que no tiene ese peso, esa cantidad de carne. Cosas de este tipo que tienen unos valores muy grandes.
Hasta ahí los valores grandes de Guillermo García Frías. en la televisión cubana, pero en el año 80, en el tiempo en que tú eras el editor, ¿no?, de la revista Opina, hiciste una publicación que fue popularísima en la isla, y me gustaría que compartieras con nosotros, ¿no?, la experiencia que tuviste con ese mismo Guillermo García Frías. Cuéntame, Armando López, ¿qué fue lo que pasó?
Mira, fue a mediados de los 80. No sé bien si el 82, 83, 84, pero por ahí andaba, a mediados de los 80. Opina en ese momento era sin duda la revista más popular de Cuba, porque era la única revista que no era exactamente una revista política. Era una revista que estaba dividida en tres. La primera parte eran algunas encuestas de cuestiones de consumo, de la televisión, de la radio. El centro tenía que ver con los artistas. A veces sacábamos artistas en la portada, en fin. Y la parte de atrás de la revista, que tenía como 30 páginas esa sección, se llamaba En Casa, que era como arreglar un mueble que se rompía, en fin. Y Opina se convirtió rápidamente en más la sección de clasificados, que la gente podía cambiar una casa por otra, vender un mueble, comprar un mueble. Pues esa sección de clasificados, más todo lo demás, se volvió una revista extremadamente popular. Yo diría que la más popular, llegamos a tirar hasta 300.000 ejemplares, que era mucho más que en ese momento que el diario Granma, inclusive. Bueno, en esa época, yo me llamaron un día para hacer una especie de bujeo a Cuba en el Instituto de Geodesia y Cartografía, que son los que le ponen los nombres a las bahías y a los punticos esos de algunos cayos que están sin nombrar. Y bueno, yo aproveché para ir y me pareció realmente asombroso cómo los pescadores cubanos tradicionalmente cazaban las utillas. Era una caza simpaticísima porque uno de los pescadores se ponía en el bote entre los mangles, los mangles, eso que hay en las callerías del norte de Cuba, sobre todo de las villas, Camagüey, que hay mucho mangle, esas tres hileras de callo que tenemos por ahí. Y entonces, en un botecito entre los mangles, un pescador iba en el bote y ladraba como los perros. ¡Wow, wow, wow! Y entonces las jutías se asustaban, porque pensaban que era un perro de verdad. Iban para la copa de los mangles huyendo, y ahí había otro pescador que con un jamo las iba agarrando. A mí me pareció aquello muy pintoresco, yo nunca lo había visto. Y cuando llegué a la edición de la revista, pues escribí un reportaje, yo mismo lo escribí. Escribí un reportaje, había tirado muchísimas fotografías, fue un reportaje muy interesante. Le dimos varias páginas, inclusive le dimos portada de la revista. Y fue una sensación, porque la jutía, comer jutía era una cosa tradicional que venía inclusive de los indios.
Ajá.
Y entonces los campesinos cubanos, históricamente desde el siglo XIX, sobre todo en la época terrible de los mambises, la concentración de hueles, todo aquello que conocemos, pues cocinaba mucho la jutía, y la jutía ayudó a sobrevivir a los cubanos en aquellos tiempos muy difíciles. Bueno, y yo saqué ese reportaje y fue una sensación, todo el mundo, pero provocó que mucha gente se fuera a los cayos a cazar jutía.
Y yo estaba
de lo más contento porque, como periodista, y tú eres periodista, había logrado hacer un reportaje que a todo el mundo le gustaba. Y resulta ser que suena el teléfono y era un individuo que yo no conocía. Me dijo, le habla fulano de tal en nombre del comandante Guillermo García y dentro de una hora vamos a pasar a recogerlo por la redacción. Yo no me atreví a preguntar por qué, comprenderás.
No me imagino.
Y entonces me monté en el carro, era un carro oficial de los que conocemos. Lo manejaba un oficial de grado, al lado había otro también, que creo que era un teniente, y atrás había otro militar. Me sentaron atrás, al lado del militar. Ellos no hablaron en todo el camino y yo no pregunté nada. Pero, por supuesto, iba bastante atemorizado. Cuando llegué, me llevaron a las afueras de La Habana, yo no sabía dónde me llevaban. Y bastante lejos, como unos ya como 30 o 40 kilómetros, llegamos de pronto a una finca muy bonita, muy una finca que no parece una finca cubana en ese momento. Muy pintada, muy arreglada, inclusive tenía una hondonada con desinfectante para la goma de los carros. Y después los jardines muy cuidados, bueno, flores de todo tipo, adelfa,
muy, muy, muy proletaria, muy,
muy proletaria. Como existía en el resto de la isla, que se estaba cayendo ya a pedazos. Y entonces dentro había una casa muy lujosa, muy grande, había otras edificaciones, y al fondo o a un costado había una valla de gallos preciosa, por cierto, que dentro. Anda. Y ahí me dijeron, espere aquí. Esa fue la primera vez que los oí hablar, espere aquí. Y ahí esperé. Al rato se apareció Guillermo García, vestido con su uniforme de comandante de la revolución, que creo que nada más que había 3 o 4, él era uno de ellos.
Sí, de los históricos.
De los históricos, y venía en la mano nada menos y nada más que con mi reportaje de la justicia. Y yo digo, contra, qué bueno, me va a felicitar. Yo pensé que me iba a felicitar, y me puse lo más contento. Y me mira y me dice, ¿usted es el autor de este reportaje? Y yo le digo, sí, comandante, mucho gusto, soy yo. Y si usted no sabe el daño que usted ha hecho con este reportaje, imagínate, yo cambié de color, no tengo que decirte que me puse blanco como la pared. Y entonces me dice, porque quiero que usted sepa que yo dirijo la flora y la fauna de este país. Y yo, bueno, y que la jutía es un animal que está en veda permanente. O sea, está prohibido terminantemente cazar jutía. Y yo le dije, me dijo, yo traté de disculparme personalmente como individuo. Me dijo, no. Nosotros queremos que haya una disculpa por parte de la revista Opina, ¿cierto? Disculpa pública. Y yo le dije, sí, ¿cómo que no? Así se hará. Y así hicimos.
¿Y bueno, cómo fue que manejaste la disculpa? ¿Que dijiste que no debía cogerse con jamo, que no debía hacerse al piso?
No, que no, que la jutía estaba en veda permanente.
Iba a quedar la cosa.
Y que no debía ser casada, que había sido un error de la revista haber publicado ese reportaje. Lo pusimos en un recuadro bastante cerca de la portada. Y bueno, ahí pareció que quedó el problema. Yo al cabo de unos cuantos años salí de Cuba por primera vez. Y fui a México. Y desde México logré venir hasta aquí, pedí asilo político y soy asilado político desde hace muchos años. He trabajado siempre como periodista en el área de Nueva York. Me retiré en el Jersey Journal. Ahora estoy retirado, estoy más tiempo en Miami Beach porque ya los huesos viejos, el frío no les asienta.
Pero Armando, hay algo que yo quiero antes de concluir contigo, porque son las propias palabras tuyas, tu experiencia, cómo has descrito no solamente el margen de locura donde ya se sobrepasó todos los ingredientes que Fellini puede utilizar en una película, sino el margen de lujos, el margen de buena vida, como han vivido a costilla del socialismo que todavía están construyendo, todos estos elementos que han llegado a destruir una isla que era verdaderamente una joya. Pero yo quiero hacerte una pregunta antes de concluir contigo, ya mirándolo desde afuera. ¿Cuál es tu criterio de toda esta locura en la que están envueltos ellos y en la que van a continuar envolviendo al pueblo de Cuba porque ellos no quieren soltar el poder?
Mira, Gary, yo pienso que la locura empezó en 1959.
Desgraciadamente.
Yo no creo que la locura empezó después. Acuérdate que desde muy temprano, el que gobernaba en el país, porque todos los demás no eran más que súbditos, ese señor quiso hacer el cordón de La Habana, llenó La Habana de represas, represas que el señor Martínez, que es el presidente de Recursos Hidráulicos, en una reunión a puertas cerradas en el Consejo de Ministros, le advirtió que no las hiciera. Él, por supuesto, dio un piñazo en la mesa, insultó a ese hombre y no le hizo caso.
Y de ahí adelante hemos continuado viendo toda una serie, Armando.
Inclusive
de el señor errores implementando. Acabado con la economía, con la flora, con la fauna, acabado con el ser humano.
Con todo,
acabado
sí.
Con todo. No queda,
tú recorres la isla y es árida completamente. Ya no hay ni zonas verdes. El marabulo invade todo. Pero mira, Cari, todas esas cosas tienen arreglo. Porque España dejó a Cuba tierra arrasada. Y en 5 años se arregló.
Sí, yo sé.
La infraestructura y la superestructura se arreglan. Lo que no se arregla es el ser humano. El daño hecho a 5 generaciones es muy difícil de arreglar. Muy difícil. No te quiero decir que todo el mundo esté dañado. Hay mucha gente buena todavía, gracias a Dios. Pero hay mucho daño psicológico. El cubano promedio ha perdido el deseo de trabajar.
Armando, de verdad, déjame ser abogado del diablo. ¿Cómo tú no vas a perder el deseo de todo, el deseo de trabajar, el deseo de vivir, cuando lo que te están dirigiendo, centralizando tu vida, indicándote con un dedo, impidiéndote ser un ser humano en una isla que está totalmente secuestrada, rodeada de agua, y que ha costado tantas vidas a los que no han querido seguir en esa misma rutina? O sea, yo sí creo en el cubano, yo sí creo en la fuerza de voluntad del cubano, y aquí tienes esta ciudad. Esta es la ciudad que verdaderamente debió haber sido siempre la ciudad de La Habana, lo que podía haber sido La Habana, lo que podía haber sido Matanzas, Las Villas, Camagüey, Oriente, Miras del Río.
Sí, así es.
Es esta ciudad. ¿Hecha por quién? Por cubanos. O sea, todavía yo tengo fe en el ser humano. Quiero darte las gracias.
No, yo también tengo fe. Yo también tengo fe. Pero para que esos cambios sucedan, tiene que terminar esto que está pasando.
No, sí, desde luego. Y ojalá que dentro de toda esta canasta familiar que nos ha anunciado el muy magnífico economista, dietista, qué sé yo ya qué nombre le voy a dar a Guillermo García Fría, se salve la yaguaza, porque no sé, quizás yaguaza en croqueta, hamburger de yaguaza o yaguaza en barbecue. Quiero darte las gracias porque me voy a la ciudad de La Habana, donde tengo a mi querida amiga, colega, compañera, economista, y que está allá adentro sufriendo, Marta Beatriz Roque Cabello. Buenas tardes, mi querida Marta, bienvenida a Tras la Noticia. ¿Cómo estás hoy?
Bueno, ya tú sabes, aquí la situación es bien difícil, pero el tema está un poco, el tema que estás hablando hoy está un poco divertido, entre
triste,
comillas.
Es triste, sí, si no fuera tan triste, fuera como para hacer una película, un documental, una obra de teatro. Porque lo más irracional que yo he podido ver en mi vida, la falta de respeto más grande, diría yo, a ti y a todo el resto de los cubanos que en el día a día sufren las carencias, ha sido la comparecencia de este viejo que se ha depauperado, que nunca ha sido nadie, Guillermo García Frías, en la televisión cubana, donde hablaba de lo que era el futuro de la canasta familiar cubana, que aparentemente más bien estaba dedicada al cromañón, que es el eslabón perdido entre el hombre y el mono, que al pobre cubano da pie. Dame un criterio tuyo, porque quiero compartir contigo lo que queda de esta media hora y que te quedes en línea. Mejor vamos a pasar a una breve pausa. Quédate en la línea, que al regreso vamos a oír lo que ha dicho Guillermo García Fría sobre las vacas. Y después comentamos, Marta.
Esta es nuestra segunda madre. Y todas las montañas de Cuba tienen unos valores tan grandes que hay que conservarlas. Y cuando termine la guerra, te encarga que no destruyan, como debemos aprovecharlo. Estamos en el concepto de grandes cosas que requieren importaciones para poderlas mover. Y estos son recursos naturales que estamos trabajando en ellos.
El aparejado va por un lado la conservación y por el otro la explotación de esos...
En breve regresamos con Gary Roque tras la noticia.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Radio Televisión Martí presenta La Iglesia que creció con el exilio. La historia de la Iglesia Católica en Miami. La creación de la diócesis y su crecimiento con la llegada de los exiliados cubanos a partir de 1959. La Iglesia que creció con el exilio. Pedro Pan, la Ermita de la Caridad, Cursillos, el Colegio de Belén, la Coral Cubana, Pastoral Hispana, Camilo's House y la Revista Ideal son algunas de las instituciones que han marcado a la Iglesia Católica y a los exiliados cubanos en el sur de la Florida por los últimos 60 años. La Iglesia que creció con el exilio. De lunes a viernes a las 12:30 del día y a las 11:30 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com. Lautum Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautum Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Bicet.
Un mensaje esperanzador de libertad para el pueblo cubano, sobre la base del conocimiento de las libertades fundamentales y de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Lautum Libre. Los sábados a las 7 de la mañana y a las 11 de la noche. Y los domingos a las 11 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí, 33 años, informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario.
Se lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité y hoy hasta las novelas.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Radio Martí está dándole knockout a la censura de los Castro dentro de Cuba.
Muchas gracias a usted.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí, 33 años contigo.
Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su profesión, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por igual trabajo. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualquier otro medio de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
En lo que es la producción, tenemos toda una proyección muy importante. Por ejemplo, tenemos un proyecto ahí que ya estamos trabajando en él para tener 30.000 vacas estabuladas. 15.000 en Camagüey y 15.000 en Artemisa. Estas vacas estabuladas tienen que parir todas en el año, cada año, porque tiene un proceso de 9 meses gestante, 2 meses amamantando la cría, porque lleva un destete precoz. A los 2 meses se le quita la cría y queda 1 mes para volverla a gestar. Y tiene que parir en el año. Y la que no para en el año no se alimenta. Va para la ceba y de ahí para el consumo humano. Estas 30.000 vacas ya llevan, como antes le dije, el destete precoz, pero además se trabaja con un sistema de centralizar el desarrollo, el propio desarrollo.
De tenerlo en dos áreas específicas.
¿Tú te imaginas, Marta, lo que estamos escuchando, si fuera posible catalogarlo de locura, de senilidad? Es una persona senil, pobre de la vaca que no cumpla la meta, porque puede ir lo mismo para Manto Negro, que puede ir quizás, no sé, para la boca de los cocodrilos. Dame tu opinión al respecto, tú que estás ahí. ¿Qué reacción ha habido en la población? Digo, si es que lo vieron completo, pudieron hacerlo.
Pues primero que todo te voy a decir que Guillermo García Frías es el director nacional de la Empresa para la Protección de la Flora y la Fauna.
¿Tú te imaginas?
Que no tiene nada que ver con que sea un hombre que esté criando vacas, criando antílope, criando cocodrilo, nada de eso. O sea, que la designación de esta empresa es sencillamente proteger la flora y proteger la fauna. Y él en estos momentos, como buen haz lo que me da la gana, parte de ese grupo que hay en el país, a pesar de la dirección que quiere o que querría hacer Díaz-Canel, son gente que hace lo que le da la gana, pues él tiene complejos a su disposición donde tiene restaurantes, etcétera, y da servicio. Por ejemplo, recientemente se inauguró un complejo de servicios en Manzanillo, donde en ese complejo se reproduce el 50% del cocodrilo americano que existe en Cuba, se reproduce en cautiverio. Ese es un proyecto de él. Allí tiene 10.000 ejemplares en este complejo y crían jicoteas. Hay un restaurante donde se ofrecen carnes exóticas, incluyendo la carne de reptil. O sea que, además de criarlos allí, bueno, pues en ese restaurante, ese lugar es un lugar turístico, pues ofrecen la carne de reptil y en estos momentos empezaron a criar jicoteas. Me imagino que también para ofrecer carne de jicotea. Uh-huh. Entonces tú dices, bueno, ¿qué tiene que ver todo este complejo turístico con la empresa que él dirige, que tiene específicamente la dirección dentro del gobierno de proteger la fauna y la flora y la fauna? Perdón, este hombre es de Pilón, de Oriente, y se dedica también a exportar gallos de pelea y especies en peligro de extinción. Pero habría que decir que lo que más ha molestado a la población de todo lo que dijo es que él le daba de comer a los caballos un huevo diario. O sea que aquí el cubano tiene acceso a 6 huevos al mes y él le da un huevo diario de comer a sus caballos. Por lo menos eso fue lo que dijo. Puede ser que le dé más de un huevo, pero eso fue lo que dijo. Y eso sí ha disgustado mucho a la población cubana.
No, me imagino, y eso que la población cubana desconoce cifras que ahora que tienen acceso a internet pueden llegar a conocer que antes de este proyecto fatal, que ha sido como una noche que no se termina nunca, cada cubano tenía más o menos 3 cabezas de ganado por cubano, cuando la población cubana era de 6 millones de habitantes. Así era la cría del ganado vacuno, y por eso el cubano pues podía tener acceso a bistec, a todo lo que quisiera pues tener, porque no estaba contaminado, ¿no?, por ese integralismo loco. Me gustaría, Marta, también conversar contigo sobre el futuro que ha pintado hoy Raúl Castro, que no lo ha negado, que ha dicho que los cubanos tienen que prepararse para lo peor. ¿Está en realidad adelantando un tema o está ya sobre la mesa el famoso periodo especial número 2, 3 o 4?
Sí, Cari, yo voy a contestar a tu pregunta. Solo quería permitirme decir que en Cuba, independientemente de los restaurantes estos que tiene Guillermo García para brindar comidas como antílope, todas esas cosas raras, en Cuba hay una isla, un pequeño cayo, que se llama Cayo Saetía. Este cayo está en Holguín, bien cerca de Mayarí. Este cayo era un lugar de un coto de caza de Fidel Castro, y lo han convertido en un lugar para hacer safaris a partir de Gaesa, esa empresa que tú bien sabes que el gobierno de los Estados Unidos tiene dentro de las restringidas. El safari de Gaesa consiste en poder comer animales exóticos allí que se eligen, o sea, son animales que se eligen, que están allí en el cayo. Hay algunos animales que mucha gente ni conozca, aunque han traído de importación de Namibia, etcétera. Por ejemplo, un animal que se llama elán, que es una especie de antílope, también uno que se llama nelgai. Allí hay pavos reales, urtías, caballos, avestruces, búfalos, ciervos. Todos esos animales caminan por esa isla. Y entonces el safari consiste en montarte en un jeep, de los viejos jeeps soviéticos, eso del ejército, que no tienen techo ni nada. Tú vas por todo ese lado, por toda la isla, viendo esos animales. Tú escoges, yo quiero comer búfalo, y bueno, tú comes búfalo allí en la isla. Este cayo está custodiado por militares, O sea, no hay una forma de entrar por parte de los cubanos. Es un lugar que está prohibido, prohibido totalmente para los cubanos. Y te repito, fue un coto de caza de la piedra y además de eso, de algunos de sus más personas más allegadas que iban allí, bueno, lo han convertido en este lugar de safari para los millonarios.
Paradisíaco. Me gustaría ahora compartir contigo lo que dijo Fidel Castro sobre las vacas y sus colores. Y desde luego, darte las gracias también por haber estado en el programa. Y mira, Marta, te voy a decir, el socialismo en Cuba todavía no se ha construido. Los cubanos son los que comen socialismo. La dirigencia, los que están en el poder, han construido su propio capitalismo a costilla del dolor del pueblo cubano. Me voy con las palabras de el comandante Ceniza. Ya.
El color negro es dominante sobre el rojo. Siempre que se combina un género rojo con uno negro, el animal sale negro. Pero cuando se combina un género rojo de un animal negro con un género rojo de otro animal negro, el animal tiene los dos genes rojos, entonces nace rojo. Es decir, de cuando hay rojo es porque tiene los dos genes rojos. Decidimos ver qué pasaba con las vacas rojas porque nacía muy bonito y en un centro cerca de aquí se puso a observar la producción de leche de las negras con las rojas. Y ha observado un fenómeno muy interesante. La diferencia de las rojas y las negras es a favor de las rojas. Es todavía mayor.
No, definitivamente es verdad lo que decía Armando López. La locura comenzó en el mismo año 1959. Bueno, y ahora tengo en línea a mi amigo, politólogo, director de la Casa del Fórum y Tanque de Pensamiento Patria de Martí, Julio Schilling. Me imagino que habrás escuchado parte de lo que ha sido el programa de hoy. Indudablemente no sé ya, no encuentro en el diccionario una palabra coherente para calificar todo esto, Julio. Ayúdame, por favor, a entenderlo.
Yo creo que por mucho, y de nuevo, encantado, Cari, de estar contigo. Por mucho que uno intente, yo creo que es como describir lo surreal, en otras palabras, algo que existe de una forma fantasiosa, pero que tristemente ha impactado la vida de todo un pueblo, lo sigue impactando, y los violentadores del poder que lo asaltaron el 1 de enero de 1959 siguen estando en el poder y siguen descaradamente mintiendo, tergiversando los hechos, falsificando, intentando de falsificar la realidad y andando con cuentos que en cualquier país civilizado, con determinadas normas y pluralidad de pensamiento, se reirían a carcajadas y lo sacarían a huevos si es que el fuego abundara, como antes del 59 abundaba, a este tipo de charlatanes, que no solo son charlatanes, sino también tienen un récord lamentable de derramar sangre, sangre de otros, sangre del pueblo. Entonces, esto es nada más y nada menos que una perfecta coherencia con una política que ha estado existiendo. Y me parece que todo lo que hemos escuchado y cualquier punto que estemos señalando, desde lo que estamos viendo con los estudiantes africanos, desde lo que estamos viendo con el intento de penetrar y buscar recursos en las ligas mayores de los Estados Unidos, es constantemente la búsqueda del lucro para mantener.
Sí, pero fíjate, perdóname la interrupción, malas noticias, porque se cayó el negocito de la pelota.
Claro, pero lo buscaron.
Pero más malas noticias, Mike Pence hoy ha advertido en unas declaraciones muy fuertes sobre la situación de la intervención de Cuba en Venezuela. Y hoy mismo, a pesar de que ayer Guillermo García Frías le bajó al pueblo una canasta familiar más bien para un cromañón que para un pueblo normal de personas que son seres humanos. Raúl Castro ha pedido a los cubanos prepararse para lo peor. O sea, no la tienen bonita, mi querido amigo. Están a la búsqueda de ver por dónde siguen encaramados en el poder, a ver por dónde se pueden escapar de sanciones que saben que les vienen encima, y a ver por dónde pueden seguir expoliando, conculcando y viviendo bien ellos a costilla de un socialismo que nunca en la vida han construido, no van a construir, y que lo que se ha convertido es en el capitalismo de un grupito de poder que vive bien, como estábamos escuchando a Marta Beatriz.
Correcto. Y siempre, primero hay que destacar que el Castro comunismo en efecto ha implantado un sistema de casta donde ese círculo de aproximadamente 30 y pico de familias viven a niveles con una abundancia extraordinaria, incluso teniendo la ley a su antojo y diseño contra todo un pueblo, a la vez que mantienen un discursivo público que contradice todo lo que ellos están practicando. Y sí, sin lugar a duda, la dictadura castrista tiene razones de sobra para estar preocupado. La amenaza de una implementación plena del título 3 de la Ley Libertad es suficiente para socavar las inversiones piratas que hay en Cuba en estos momentos. Entonces, pues, por supuesto que tienen por qué tener los nervios en punto. El negocio que estaban esperando con la Liga del Béisbol, que lamentablemente se prestó la administración previa y la Liga de la Pelota, y todos son fanáticos de la pelota, pero esto ha sido un paso coherente con una moralidad que está representada en la ley estadounidense para negarle recursos a la dictadura castrista, y pues era una contradicción plena, una locura la interpretación que se le había dado. Así que celebramos a tipo de Grand Slam lo que ha ocurrido, o sea, de esta administración echar abajo ese tipo de un acuerdo infame, que era otra forma de proporcionar otro neoesclavismo, otra forma de explotación del siglo XXI, que en todo momento y siempre están a la busca de eso. Y hay que recordar que Corea del Norte, porque no son originales tampoco los castristas, en esto pues también implementaron lo de arrendar la mano de obra esclava a quien lo quisiera pagar. Y esto es una forma mejor coreografiado lo de los peloteros, que también quedó frustrado. Entonces, de nuevo, cuando miran lo que está ocurriendo en Venezuela, cuando miran los problemas que hay en Argelia con el petróleo, el descenso de petróleo en el mundo, el hecho de que los Estados Unidos se ha convertido en el exportador más grande de petróleo del planeta, todo esto son factores de alta.
Te comento que la producción petrolera de Venezuela se ha desplomado un 28% de febrero a marzo, o sea, en un mes. Ellos no pueden estar contando, a pesar de lo que dijo Arriaga ayer, que no importa las sanciones a los barcos de PDVSA, ellos van a seguir, ellos no tienen con qué hacerlo. De ahí saltamos a hoy, Naciones Unidas, reitero, del vicepresidente Mike Pence, ha sido muy crítico, y lo bueno que tiene esta administración es que ya ha conformado una hoja de ruta para que el mundo conozca que lo que está sucediendo hoy por hoy en nuestra región, en Venezuela, tiene su base sólidamente establecida en La Habana, Cuba, y lo dijo muy claro cuando agregó en su discurso de hoy que mientras países normales exportan bienes, Cuba exporta tiranía, tácticas de mano dura, servicios de inteligencia y militares que están apoyando conocimientos a la policía venezolana. O sea, está en el tapete el tema cubano como nunca en la vida ha estado, y de ahí que todos estos elementos van a revertir todo este fracaso contra el pueblo cubano.
Mira, tú estás, Cari, tocando fondo de la premisa fundamental que sustenta lo que es una política exitosa o una política fracasada para precisamente promover la democratización. Y eso es entender la naturaleza del mal. Entonces, en el pasado hemos visto recetas fallidas para lidiar con la promoción de derechos humanos, lidiar con campañas que buscan liberación, por lo menos eso ha sido el razonamiento expreso, pero fracasan, bueno, fracasan porque no se entiende la naturaleza del enemigo. Y cuando se mira la subversión en el continente americano, hay que entender que la base es Cuba comunista. Y eso esta administración está siendo muy bien asesorada y entiende eso claramente. Entiende la importancia de que los recursos, que el dinero juega en eso para poderse mantener. Por eso es que hay esta enorme actividad para privar a estos regímenes dictatoriales de esos recursos. Entonces, estamos, gracias a Dios, en buen camino, porque se entiende, o sea, no escapa de ralar la naturaleza de estos subversivos comunistas. Entonces, pues, volvemos a lo que está anterior. Eso lo entiende bien La Habana, y lo entiende bien precisamente todo ese círculo que bien ha logrado navegar a través de las décadas, pero en este momento se la están viendo apretada, porque la ansiada relaciones con los Estados Unidos era para ellos una nirvana, era
arreglar. Él se quejó hoy. Raúl Castro se ha quejado hoy de que Donald Trump ha revertido la política de Barack Obama, acercamiento. No digo yo. Si es que todos se lo estaban regalando. Pero ahora viene mi pregunta a ti: ¿dónde quedó el internacionalismo, la solidaridad de los pueblos? Porque hoy por hoy hay un tremendo problema con los estudiantes congoleses.
Correcto, correcto. Y esto es una evidencia más de lo que el comunismo ha llamado internacionalismo. No ha sido más que la coordinación de una banda de regímenes que son delincuentes para operar en unidad. Porque la dictadura que hay en el Congo, o sea, la relación estrecha que el Castro comunismo ha tenido desde la década de los 60 con el régimen que tiene una pseudo democracia, o sea, como hemos visto estos modelos que tienen una oposición marginada, pero es un régimen corrupto que tiene sus bases sustentadas en el marxismo, y tiene una relación estrecha donde el comercio, o sea, están comerciando con sus propios estudiantes desde el gobierno del Congo, y por supuesto en confabulación con la dictadura castrista, que juegan con estos estupendos, con este dinero, como una forma de hacer negocio, en pagan cuando quieren. Es lo mismo que hemos visto, ¿verdad?, en términos de buscar el lucro, de buscar esa moneda para sustentarse en el poder. Pero en este caso, el Castro comunismo, pues claro, en confraternidad con un régimen dictatorial africano que está utilizando a sus propios ciudadanos para una manera de trasladar fondos y recursos, y que el Castro comunismo siempre se presta para utilizarlo. Ese, ahí es donde está el naturalismo, el internacionalismo, mejor dicho. Porque todo esto, Cari, al final del día, no ha sido desde ni siquiera en 1959, desde 1917, cuando se puso en práctica el socialismo, es el gran engaño, la gran mentira que sigue buscando seducir las fibras emocionales de las personas que o no saben lo suficiente o se prestan al juego de los ignorantes para explotar, y que un pequeño grupo, en efecto, abusa del poder descaradamente. Esa es la realidad, esa es la historia del comunismo, y lo seguimos viendo. Y eso es lo que explica que en poco tiempo pues puede desaparecer, porque sí son magos, magos para hacer desaparecer la riqueza. Y un país como Venezuela, rico, un país como Cuba, rico, los tienen en las penurias. Y eso solo lo puede hacer un sistema tan perverso como es el socialismo. Y aparte, hipócrita, porque los que distribuyen los bienes, que son esa pequeña élite que está en el poder, vive muy bien, no trabajan. Y Raúl Castro, la única razón que no ha podido jubilarse como él hubiera querido hacer es porque precisamente lo que tú estás describiendo de toda esta situación alarmante, que las cosas no le han ido como ellos pensaban que les iba a ir. Primero lo que inició el expresidente Barack Obama y la gran esperanza de que iba a ganar Hillary Clinton y que ahí iban a poder de verdad
seguir como siempre, Julio. Llevan 60 años de plantas parásitas. No han podido hacer una infraestructura, no les ha interesado, han utilizado todos los subsidios cuando eran satélites de la Unión Soviética, después más tarde cuando fueron ellos los que tomaron y se apoderaron de la chequera de PDVSA, y todo esto no es más que una forma de vivir ellos a costilla de otros países que han ido sucumbiendo a un discurso falso. Y lo más triste del caso es que ellos en este momento ya no tienen más quinquenios que ofrecer, no tienen más promesas para cumplir y no tienen, creo que les queda muy poco tiempo, como el que me queda a mí, que me toca despedirme, despedirte a ti, darte las gracias, darle las gracias a bien a todos mis invitados, Armando González, pues también a Marta Beatriz, las gracias a Delfín Coca en la asistencia técnica, a Miguel Sánchez en la producción, dejarlos ahora en sintonía con el boletín de las 4 de la tarde y más adelante las noticias como son. Creo que ya está de vuelta mi colega Amado Gil. Tengan todos una linda tarde.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucede para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 5 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 5 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.